Cuando nosotros hicimos la división del Sermón del Monte, decíamos que la primera parte del Sermón del Monte era conocida como las bienaventuranzas. Ya pasamos por ahí. Las bienaventuranzas nos hablan de aquellos que el Señor considera personas bendecidas, sus discípulos. Son bendecidas porque ellas tienen un tipo de características espirituales necesarias y de acuerdo a lo que es el reino de los cielos. Después, nuestros hermanos estuvieron hablando la siguiente sección. Ya es una sección que no habla lo que somos, sino habla de la responsabilidad que tenemos de influenciar en donde Dios nos ha colocado. Esa siguiente sección ha sido las últimas dos enseñanzas que nos hablan acerca del cristiano como la sal y la luz del mundo. Esa segunda sección nos habla, como decíamos, de la influencia que debemos tener aquellos que somos parte del reino de los cielos. Ahora vamos a entrar en la tercera sección del Sermón del Monte. Una sección donde el Señor nos va a hablar acerca de la justicia del cristiano. La justicia de aquellos que andan o que son parte del reino de los cielos. En esta sección el Señor nos va a hablar acerca de la ira, el asesinato, el adulterio, el divorcio, los juramentos, el amor y el perdón. Esta sección tiene que ver con el carácter moral, la integridad que tienen que tener los hijos de Dios, el estándar moral del reino de los cielos. Y esta sección comienza con una introducción. La introducción fue especialmente los pasajes que vimos y leímos ahora, ¿sí? Del 17 al 20. Después de la introducción, el Señor pasa a hacer una explicación práctica y clara de varios asuntos que Él va a tratar, lo que nosotros estamos llamando la moral o la justicia o los mandamientos del reino de los cielos. Entonces, en ese contexto vamos a centrarnos hoy. Hoy pareciera que fuéramos a hacer una reintroducción a otra parte del sermón. Pero esta introducción es muy importante porque le va a dar muchísimo peso y valor a cada uno de los temas que vamos a seguir considerando. Entonces vamos a volver a leer, vamos a ver la idea tanto en su contexto anterior como en su contexto posterior para hacer una adecuada interpretación de estos pasajes. Entonces dice así: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Ahora, este tema podríamos llamarlo así: Cristo y la ley y los mandamientos de Cristo para sus discípulos. ¿Por qué Cristo y la ley? Porque el Señor comienza hablándonos aquí cuál es su relación con la ley. Ahí es donde volvemos a decir que ahí entra asuntos que son muy controversiales. Entonces, lo primero que podemos decir es que cuando el Señor dice acá no he venido para abrogar la ley o los profetas, Él está haciendo una referencia no solo a la ley en cuanto a los cinco primeros libros de la Biblia, sino cuando Él usa la palabra ley, profetas, está usando un vocabulario que usaban los judíos para referirse a todo el Antiguo Testamento. ¿Sí? El Señor va a decirnos cuál es su posición en relación al Antiguo Testamento. Y eso es muy importante porque ese es un tema muy controversial. ¿Cuál es la posición o la relación que existe entre la ley y la gracia? Entre Moisés y Cristo. Entre la fe y las obras. Esos son asuntos que han sido de mucha controversia. Es más, podríamos interpretar, sin ser abusivos con el texto, que el Señor va a hablar de esto porque esto ya era un cuestionamiento que había acerca de su persona y de sus discípulos. ¿Sí? Ya habían inquietudes acerca de cómo se conducía Jesús. Es más, Él vivió en un ambiente donde los fariseos y los escribas estaban a toda hora merodeando en qué lo podían acusar. Y una de las calumnias que se habían levantado era que Jesús quebrantaba la ley, porque Él hacía milagros el sábado. Que Jesús quebrantaba la ley porque sus discípulos no ayunaban como los discípulos de los fariseos y los discípulos de Juan. Que Jesús quebrantaba la ley porque sus discípulos no se lavaban las manos igual que lo hacían los discípulos de los fariseos. Entonces el Señor va a decirnos algo, pero tenemos que tener en mente que hay una controversia. Y Él lo primero que quiere aclarar es aclararles a la mente de sus discípulos que Él no vino para abrogar, sino para cumplir. O sea, la posición del Señor Jesucristo en cuanto a la ley no es una posición de quebrantamiento, sino de cumplimiento. Y eso es muy importante. El Señor, Él usa una palabra ahí cuando Él dice que vino a cumplir, y es la palabra plerosai en el griego, que es una palabra que significa literalmente llenar. Yo no vine a quebrantar, sino yo vine a llenar. Se podría traducir mejormente este pasaje. Entonces nosotros vamos a ver la relación de Cristo con la ley, en medio de la controversia. Es como si el Señor estuviera diciendo en pocas palabras: yo no vine a abrogar todo lo que ya Dios había dicho por su palabra, sino yo vine a cumplirlo. ¿Sí? Y eso es muy importante. ¿Qué significa cumplir? Porque como el Antiguo Testamento es tan grande y tiene tantos aspectos, si nosotros no entendemos qué es cumplir en esa variedad de aspectos, podríamos caer en los pecados, en las herejías y en las distorsiones que algunos movimientos han caído en nuestros días. El movimiento sabatista, el movimiento adventista, el movimiento de volver a las raíces hebreas y una gran cantidad de movimientos haciendo un uso ilegítimo de la ley, tuercen las escrituras y llevan a los cristianos a apostatar de su fe. Entonces es muy importante que nosotros entendamos qué significa eso de cumplir. Y ahí es donde el tema de hoy se me hace un poco largo, porque no podrías pasar a explicar el texto sin advertir que sería una mala interpretación de lo que estamos viendo. Como el aspecto, como decíamos, el Antiguo Testamento tiene varias características o varios asuntos, ¿sí? Cuando el Señor dice la ley y los profetas, Él se refiere a todo el Antiguo Testamento. Entonces, ¿en qué sentido Jesús cumplió todo el Antiguo Testamento? Pues hay varios sentidos. Podríamos decir, primeramente, Jesús cumplió el Antiguo Testamento en todo su aspecto ceremonial y de sacerdocio. ¿Qué quiere decir eso? El Antiguo Testamento le mostraba al pueblo de Israel cómo acercarse a Dios en un lugar a través de unos sacerdotes y por medio de unas ofrendas. Jesús cumplió todo el aspecto ritual del Antiguo Testamento porque Jesús es el verdadero sacrificio, el gran sumo sacerdote y el que está edificando el templo no hecho por manos de hombres, sino por la mano de Dios. En ese sentido, la epístola a los Hebreos nos dice que Jesús cumple todos los símbolos, todos los tipos, de una manera perfecta y completa, de tal manera que ya es innecesario el templo, innecesario los sacerdotes, innecesario los sacrificios y todo el aspecto ritual, porque ahora en Cristo todo eso ha llegado a su plenitud. Cristo ya lo cumplió, de tal manera que la conclusión a la que llegan los apóstoles es que si nosotros volviéramos a ofrecer sacrificios, es que si nosotros volviéramos a establecer otros sacerdotes, es que si nosotros celebráramos fiestas, es que si nosotros guardáramos el sábado, no entenderíamos el propósito original de la ley. La ley nos llevaba a Cristo. Amén. En ese sentido, Jesús cumplió la ley y no la abrogó. Y la cumplió de manera perenne. ¿Cómo así? Si usted está en Cristo, ya no necesita más sacrificios, porque en Cristo ya está completa la justicia de Dios, ¿sí? Ya usted no necesita guardar días, porque ahora Cristo es nuestro reposo. Ya usted no necesita celebrar fiestas, porque Cristo ya es nuestra Pascua. Amén. Es muy peligroso cuando los cristianos abandonan a Cristo y quieren volver a justificarse en aquellas cosas que eran sombras y tipo, y nosotros ya estando en la realidad. Segundo aspecto, Cristo cumplió la ley. Yo les podría mostrar eso en muchos versículos, hermanos, pero como les decía, ese no es el centro del tema de hoy. Ahí la cuarta revista que nosotros imprimimos de Tesoros Cristianos habla del uso legítimo de la ley. Ahí hay muchos artículos que explican con detalle esto que estamos hablando de la relación de Cristo y la ley. ¿Cuál es el segundo aspecto? El Antiguo Testamento tenía un carácter profético. El Antiguo Testamento anunciaba un Mesías, anunciaba una salvación, anunciaba un nuevo pacto, anunciaba una salvación, no solo para Israel, sino para todos los gentiles. Todas las profecías y anuncios del Antiguo Testamento se cumplen perfectamente, tanto en la primera y segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. El Nuevo Testamento, hermano, es el cumplimiento del Antiguo Testamento. ¿Sí? Todo lo que los profetas anunciaban, los apóstoles decían, ahora se cumplió en Cristo. Entonces, ese es otro aspecto. Todo el anuncio profético del Antiguo Testamento se cumple cabal y plenamente en la persona de nuestro Señor Jesús. Nuestro hermano leía hoy que era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito en la ley, en los profetas y en los salmos acerca de Cristo. Cristo es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Ahora, ¿qué más? Cristo es el cumplimiento de la ley, o Cristo no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla, en el sentido de que Él vivió una vida justa y perfecta, como ningún otro hombre, bajo el estándar de la moral y la justicia que exigía la ley. Cristo cumplió cada mandamiento, cada requisito, cada exigencia de la ley de una manera perfecta y cabal. Él no venía a quebrantar la ley, Él vivió una vida de acuerdo al estándar de la justicia de Dios que se manifestaba en la ley. Él era el único que podía decir así: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Nadie, hermano, ni siquiera aquellos que le crucificaron pudieron ver en él algún pecado. En ese sentido también Cristo cumplió la ley, como nadie más. Nadie más, ni Moisés, hermano, ni David, ni Abraham. Todos pecaron, pero Cristo vivió una vida recta y sin pecado. Ahora, ya entendiendo así en términos generales la visión de Cristo en cuanto a la ley, y Él como el pleno cumplimiento de la ley, vamos a ver lo que el Señor tiene que decirnos en este pasaje. Él dice así, para ahora manifestar más allá, no solo de que Él no viene a quebrantar. O sea, hermano, usted no piense, porque eso es lo que está diciendo el Señor a sus discípulos, no piensen que yo estoy en contra de la ley. No piensen que yo estoy en contra del Antiguo Testamento, ¿sí? El sábado que estamos estudiando un libro, comenzamos a estudiar un libro del Antiguo Testamento, veíamos la importancia de la suma de la palabra, y la suma de la palabra incluye Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces no podemos pensar, porque yo he escuchado cristianos así: hermano, pues léame el Nuevo Testamento, porque es que el Antiguo ponen en duda, ¿sí?, la inspiración, la autoridad y la validez de las Escrituras. Jesús no hizo eso. Entonces, como cristianos, no podemos hacer tampoco eso. Dice el 18, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. O sea, yo les aseguro que los profetas y la ley es tanto la palabra de Dios que es más fácil para nosotros que pasen los cielos y la tierra antes de que esa palabra pierda su validez. ¿Qué le está haciendo el Señor con estas palabras? Usted sabe que el Señor siempre que va a resaltar una afirmación dice, de cierto os digo. O sea, esto que les voy a decir se los aseguro. Todo lo que está ahí escrito se va a cumplir. Es más fácil que pase el cielo, la tierra y que no suceda lo que la palabra ha dicho. Hermano, nosotros tenemos la palabra profética, como decía Pedro también, más segura. No es una palabra mentirosa, si la palabra dice que va a suceder, así es. Jesús creía en la palabra de Dios, predicaba la palabra de Dios. Tanto, hermanos, que Jesús pone el Antiguo Testamento en el mismo lugar de sus palabras. Mateo, más adelante en el sermón de escatológico de Mateo 24, Jesús dice, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. O sea que el Señor pone en la misma medida sus palabras que el Antiguo Testamento. Eso es importante entenderlo. Dice, porque de cierto digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Hermano, como que el Señor como que resalta, ¿no? Todo se va a cumplir. Todo es palabra de Dios. Hasta una jota, hasta una tilde. ¿Sí? Una jota era la letra más pequeña del alfabeto hebreo. Casi tan pequeña como para nosotros una coma. Y una tilde era una especie de símbolo, un corchete que distinguía apenas unas letras. O sea, lo que el Señor está resaltando es que es más fácil que pase la tierra y el universo que aún una de las pequeñas porciones, la porción más pequeña de mi palabra. ¿Eso qué nos recuerda? Bueno, la doctrina de la Biblia. Nosotros como cristianos creemos que toda la escritura es inspirada. No algunas partes, no, toda. La suma, ¿sí? No hay una parte en la que Jesús cuando leía, porque yo siempre que estoy enseñando Antiguo Testamento de Pentateuco, bueno, los hermanos saben, siempre hay el estudiante que dice, hermano, a mí no me gustaba Levítico. Entonces es el libro que más les pongo a leer. Más hacer tareas, más estudiar. No me gustaba Levítico. Porque a veces nosotros como que tenemos preferencia en algunas partes de la Escritura. Jesús no. Jesús quiere resaltar es que toda, el alimento del pueblo de Dios debe incluir toda la Escritura. Hay partes que uno dice, uy, no. Bueno, esa parte también es inspirada. Y esa parte también la necesitamos. Y esa parte tiene un propósito y un lugar ahí muy importante. Todo, hasta lo más pequeño, hasta aquellas partes que a veces no entendemos, hermano, es palabra de Dios. Y esa era la actitud que Jesús tenía. Dice, hasta que todo se haya cumplido. O sea, Jesús tenía seguridad que todo lo que se había dicho se debía cumplir. Ahora, ese es, si podemos decir, la introducción. Como usted se va a dar cuenta, este no es el tema de Jesús. El tema de Jesús es un preámbulo a lo que Él va a comenzar a decir de aquí en adelante. Él comienza a decir, miren, no quiero que ustedes me malinterpreten. Yo creo que esta es la palabra de Dios, el Antiguo Testamento. Yo vine a cumplir la palabra de Dios. Porque es más fácil que se acaben los cielos y la tierra y que esta palabra no se cumpla. Y vine a cumplir toda la escritura, incluyendo aquellas comas y aquellas tildes de la palabra de Dios. Ahora, ¿eso qué tiene que ver con nosotros? Ahora viene la parte de nosotros. Ahora viene la parte del reino de los cielos. Ahora viene la parte de que el Señor nos muestra su actitud hacia la palabra, pero ahora nos va a mostrar lo que Él espera de sus discípulos en relación a su palabra. Por eso les decía, estos pasajes que acabamos de leer son muy controversiales y a veces pierden de vista hacia dónde el Señor Jesús está llevando la enseñanza. ¿Hacia dónde la está llevando? Dice el verso 19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así los enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Ahora el Señor va a hablar de su reino, el reino de los cielos. Y ahora el Señor nos va a hablar quiénes son grandes en el reino de los cielos y quiénes son pequeños en el reino de los cielos. Y todo eso tiene que ver con los mandamientos. Entonces, una interpretación ajena al texto que muchos, especialmente los que nos quieren hacer volver a la ley, es que estos mandamientos que el Señor está diciendo que no podemos quebrantar es la ley. Ahora, eso es una equivocación terrible. ¿Por qué es una equivocación terrible? Porque sería usar un versículo en contraposición de la enseñanza general de todo el Nuevo Testamento. Una vez llegaron unos judíos de Jerusalén a la iglesia de Antioquía a decirle a los creyentes que se habían convertido, es necesario que se circunciden y guarden la ley. Y Pablo le dice, ¿cómo así que es necesario? Ya no estamos bajo la ley. Y hubo tal discusión que fueron a Jerusalén. Y surgió el primer concilio de la historia de la iglesia, Hechos 15. Y estos judaizantes decían que guarden la ley. Y Pedro les dice, ¿cómo ustedes osan tentar a Dios? Ni nosotros, ni nuestros padres pudimos cargar el yugo de la ley. Eso es lo que hacen los judaizantes de nuestros días, hermano. Querer poner el yugo de la ley sobre personas que ya no están bajo la ley. Entonces, este pasaje, el que guarda los mandamientos será grande o el que los quebranta será pequeño, tiene que ser interpretado en su contexto. ¿Cuáles son los mandamientos que hacen grandes a las personas en el reino de los cielos o los hacen pequeños? Verso 19 en adelante. Jesús va a comenzar, por eso les dije, de aquí en adelante lo que estamos en este pasaje es una introducción. Los mandamientos no los vamos a encontrar de aquí en adelante. ¿Cuáles son los mandamientos? Ya no es suficiente no matar. Ahora no debes odiar en tu corazón al hermano. Ahora, podríamos decir que ese mandamiento, aunque no es la ley, es el cumplimiento de la ley. Porque el propósito de la ley era que nosotros nos pudiéramos amar de todo corazón. Los mandamientos de Cristo no son la ley, pero son el cumplimiento y la esencia verdadera de la ley. ¿Cuál otro mandamiento? Es que no les voy a explicar porque esos son los temas siguientes, pero así como para que usted vaya entendiendo. No fornicarás. Bueno, eso decía Moisés. Pero yo les digo que si ustedes en su corazón miran a una mujer y la codician, ya adulteraron. Esos son los mandamientos. O sea, Jesús va a resaltarnos la importancia de los mandamientos que debemos enseñar y guardar si queremos ser grandes en el reino de los cielos. Y también va a resaltar la necedad de quebrantar esos mandamientos y enseñarlos así. Porque así como Jesús no quebrantó la ley, sino la cumplió, los cristianos también deben tener toda la disposición a cumplir y guardar los mandamientos de Cristo, los mandamientos del reino de los cielos. ¿Están entendiendo ya un poco el pasaje? Ahí es donde nos va a llevar el Señor. Hoy apenas, como decíamos, es una introducción a la siguiente parte, la parte que tiene que ver con mandamientos. Hermano, ¿la vida cristiana tiene que ver con mandamientos? Sí. Sí. Y ese es el meollo, tal vez más importante, de los asuntos. Entonces, ya entendiendo que estos mandamientos que el Señor nos va a decir no son las obligaciones de la ley, sino son los mandamientos de Cristo, que en un sentido son el verdadero cumplimiento de la justicia que Dios quería revelar en la ley. Vamos a mirar estos pasajes. Dice ahí, vámonos a leer ese pasaje. De manera, o sea, de la manera que Cristo tiene y su actitud hacia la palabra del Antiguo Testamento, ahora Cristo quiere que nosotros tengamos una actitud, hermanos. Dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, el Señor va a comenzar a hacer varios mandamientos, aún los pequeños, muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Ahora, este asunto nos lleva a considerar un aspecto muy importante de la fe cristiana que en nuestros días, hermano, se ha olvidado. ¿Por qué se ha olvidado? Porque literalmente es una tendencia de nuestra carne. Es una disposición constante de nuestro ser después de la caída, que cuando escuchamos la palabra mandamiento ya no nos gusta. Y hay algo que en teología se ha llamado así, y es una filosofía, se llama el antinomianismo. ¿Qué es esto? Es el estilo de vida que piensa que se puede desarrollar una vida sin necesidad de normas, sin necesidad de mandamientos y sin necesidad de obligaciones. Una vida libre. ¿Sí? Yo puedo decir que esa vida y ese tipo de filosofía surge en el mismo corazón del maligno. Una vez citaba a un hermano, a Anton LaVey. Él es uno de los escritores de la Biblia satánica. Y en uno de sus pensamientos él resumía el satanismo de la siguiente manera. El satanismo, según este hombre, era esto: haz lo que quieras. Esa es la idea más diabólica, más infernal. Haz lo que quieras. Porque el hombre siempre ha querido desvincularse de los mandamientos y las responsabilidades que Dios quiere establecerle a sus criaturas. Y es común, hermano, tristemente es común, muchos ambientes, iglesias, ministerios y predicadores que dan a entender que la vida cristiana no tiene obligaciones, no tiene mandamientos, no tiene compromiso, solo fe, solo gracia, solo Cristo, pero interpretado fuera de las Escrituras. Porque no era la enseñanza de nuestro Señor Jesús. Ni fue su vida, ni fue su relación con el Antiguo Testamento, ni es su enseñanza para nosotros. Jesús le dijo a sus discípulos: vayan, prediquen, a los que crean, bautícenlos, y después enséñeles todas las cosas que yo he mandado. Hay cosas que Jesús ha mandado, hermanos. Esos mandamientos, esa doctrina y esa enseñanza es la que nos diferencia de verdaderos discípulos y seguidores de Jesucristo. De personas que realmente solo usan la religión para satisfacer sus conciencias mientras viven vidas desordenadas. Entonces, quítese esa idea, porque esa idea proviene del diablo, hermano. Que la vida cristiana no tiene mandamientos, que la vida cristiana no tiene obligaciones, que la vida cristiana no tiene responsabilidades. Eso es lo que Jesús va a enseñarnos en este texto. ¿Sí? No piensen, hermanos, así como decía Jesús en el versículo. No, es que yo puedo estar solo con el Señor, creer y Él me ama y ya. No, hermanos, no. No van a escuchar palabras de Pablo David, van a escuchar al propio Señor Jesús. Entonces Él va a tratar esa inclinación natural que tienen los hombres a librarse de toda responsabilidad delante de Dios. Es que nosotros somos expertos en eso. Hermano, ¿por qué está haciendo eso? Ay, hermano, no me juzgue, Dios conoce mi corazón. ¿Sí? Una manera muy sutil de quitarnos la responsabilidad. Ay, hermano, es que no podemos hablar esto. ¿Por qué no si Jesús lo habló? ¿Sí? Entonces ahí vamos a llegar. ¿Por qué va a ser el Señor este? Él va a acentuar este asunto porque lo que va a hacer de aquí en adelante es poner mandamientos. ¿Sí? Entonces, hermano, una fe que no incluye obras, una fe que no incluye mandamientos de la doctrina de Cristo, una fe que no incluye responsabilidad de los discípulos del reino de los cielos, es una fe falsa. Es una fe muerta. Es una fe distorsionada. Y es una fe que trae mucho daño. Por eso necesitamos escuchar a Cristo, lo que Él enseñó, interpretar nuestra vida cristiana según sus palabras. No se duerma, hermano, estamos comenzando. 20 minutos y ya está dormido, hermano. Dice ahí el verso 19. De manera que cualquiera, hermano, cualquiera, esa palabra cualquiera es importante. ¿Qué significa eso? Cualquiera. Puede ser el cristiano de 50 años, hermano. Puede ser el más grande teólogo de la historia de la iglesia. El hombre más ungido, el que, porque hay hombres que son así. Sueñan, tienen visiones, levitan, eso parecen ángeles. Cualquiera, hasta esos ángeles, que llegue en palabra, doctrina o enseñanza a quebrantar los mandamientos de Dios. Cualquiera, hermanos. No importa quién sea. Miren lo que dice ahí. Cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos. Y hago la aclaración, así sean los pequeños. Y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Comenzamos con la palabra quebrante, luo en el griego. ¿Qué significa quebrantar? A veces se puede traducir de una manera más fuerte o una manera más suave. En ambos casos la traducción o el significado nos sirve para tener mucho cuidado con lo que hacemos con los mandamientos de Dios. La palabra puede significar en el sentido suave lo siguiente: soltar, aflojar, ¿sí? Liberar o derretir. En el sentido fuerte se podría traducir literalmente deshacer, destruir o quebrantar. La idea es la siguiente: cualquiera, en el sentido, digámoslo, suave, que ablande el mandamiento, que suavice el mandamiento, que alivian el mandamiento. O en el sentido fuerte, cualquiera que quebrante o destruya el mandamiento, anule el mandamiento o deseche el mandamiento, va a ser considerado pequeño en el reino de los cielos. Hermanos, nosotros tenemos la tendencia a disminuir y rebajar el estándar de la palabra de Dios. No es fornicación, es unión libre. No es asesinato, es el derecho de la madre a elegir. No es congregarse, es comunión virtual. Nosotros, hermano, tenemos esa tendencia, todos, hermano, a rebajar, a disminuir el peso de la palabra de Dios. Y Jesús nos va a enseñar el peligro de esa actitud, hermanos. Lo que la Biblia dice es sí y amén. Ay, hermano, es que codicié a la mujer, pero yo nunca he ido a un prostíbulo ni le he sido infiel a mi esposa. Pero en su corazón usted codicia mujeres. Ay, hermano, es que la verdad yo no odio a mi hermano, solo que es que no lo paso. Ah. Ay, hermano, es que yo sí le había dicho que tal día le iba a entregar el trabajo, pero no. Pero el Señor dice que su sí sea el sí y su no sea no. Yo me había comprometido con eso, pero... Hermano, nosotros tenemos la tendencia a disminuir, a rebajar, a suavizar el mensaje. ¿Cierto? Hermano, nosotros tenemos que tener un cuidado porque modificar o debilitar los mandamientos de Dios es un agravio al Dios de la palabra. Eso es tremendo, hermanos. Porque hay gente que no solo piensa así, sino enseña eso. Dice ahí, cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos. O sea, es una persona que sabe qué dice la palabra, pero dice, no, estamos en la fe, estamos en la gracia, entonces yo puedo mentir, yo puedo robar, yo puedo adulterar en el corazón, yo puedo incumplir mi palabra, yo puedo aborrecer a un hermano. Lo tremendo es que hay muchos cristianos que hacen eso, pero hay unos que son peores, que están entre los mismos, enseñan eso. No solo como dice ahí, quebranta uno de estos mandamientos muy pequeños y dice, y así enseñe a los hombres. He escuchado predicaciones, hermano. En este punto, todos los que predicamos la palabra debemos ser tan cuidadosos, hermano. Porque a veces un mensaje que no está firmado en la palabra, ni en el espíritu correcto de la palabra, puede llevar a reducir el estándar de la palabra. Eso sucede mucho. A veces uno tiene la tentación. Hay un versículo, yo hace poco les contaba que estaba viajando y hubo un lugar donde el Señor me dio un versículo a predicar, hermano. El versículo era tan fuerte que no tuve ni que gritar. Era un versículo tan fuerte, hermano, que el versículo ya solo hacía su trabajo. Yo no necesitaba forzarle el pasaje. El pasaje mismo era una exhortación tremenda al pecado que estaban viviendo aquellos hombres. Y yo he escuchado muchas veces que después de una exhortación así de fuerte, el predicador dice, hermanos, no digo esto por alguno de ustedes. Ahí ya lo va a rebajar. ¿Sí? Sino porque el Señor sabe que estas cosas necesitan ser dichas, pero no es por usted ni por usted. Entonces uno se pregunta, pero entonces ¿a quién les está predicando? Si no es a ustedes. Pero a veces el estándar de la palabra está acá y para que la persona no se escandalice o vuelva o me siga hablando bien, entonces antes de despedirme yo bajo el mensaje acá para que la persona no se sienta incómoda. Quebrantamos la ley, hermano. Quebrantamos los mandamientos de Cristo. Los bajamos para que las personas se sientan más cómodas en sus pecados, en su vida tibia, en su vida carnal, en su vida mundana. Eso es una tentación, hermano, que todos tenemos al predicar la palabra de Dios. Otra tentación, que esta la he visto, hermano, esa es una de las que más me parece peligrosa en los predicadores. Yo creo que muchas veces yo mismo me he equivocado en ese asunto. Es un asunto que todos tenemos que aprender. A veces resaltando una parte de la verdad, quebrantamos otra parte de la verdad, hermanos. Y eso es tan peligroso. Y les voy a dar ejemplos que tal vez yo he usado, o que tal vez usted también ha escuchado. Pero usted debe tener un cuidado como predicador en esto. Por ejemplo, yo voy a hablar de un ejemplo muy común, el orgullo. Orgullo espiritual. Yo tengo la tentación de hacer aplicaciones sobre esto. Pero ¿cuál es el peligro? Usar ese mensaje o esa verdad para quebrantar otras partes de la verdad. Voy a dar un ejemplo. No podemos ser orgullosos. El hecho que usted lea la Biblia. Uy, hermano, ahí ya se está metiendo en un terreno peligroso. Porque usted está hablando del orgullo, pero usted va a hablar mal de leer la Biblia. Y la Biblia nos lleva constantemente a leer la Biblia. Yo tener un, y esa es una de mis oraciones mayores cuando estoy preparando el mensaje y voy a hacer las aplicaciones. Que mi aplicación no quebrante una parte de la palabra. No podemos ser orgullosos porque oramos toda la mañana. Ahí me metí con algo que Dios manda hacer: orar. ¿Ustedes me están teniendo la idea, hermano? O sea, yo tener un cuidado para no quebrantar lo que la palabra habla claramente que yo debo hacer como cristiano. Porque, hermanos, yo una vez estuve en un campamento de jóvenes. Hermano, yo sentía que esos jóvenes necesitaban afirmarse en la palabra. Me manda un mensaje de la responsabilidad del creyente sobre la palabra. Y pasa el siguiente predicador. Sí, yo sé que hay algunos que se sienten muy espirituales porque leen la Biblia. Uy, hermano. Quebrantó la palabra, hermanos. Negó la responsabilidad del creyente está en la palabra. Terrible, ¿no, hermanos? Porque eso es lo que dice Jesús. Hay de aquellos que enseñan a quebrantar la palabra. Eso es muy delicado, hermanos. Porque a veces nosotros tenemos la tendencia a eso, sin darnos cuenta. He escuchado no es uno ni dos, muchísimos predicadores que hacen eso, hermanos. Sin darse cuenta, ellos niegan asuntos de la verdad que son mandamientos de Cristo. Ah, sí, se creen muy cristianos porque evangelizan. Pum, atentó contra la predicación del Evangelio. Y es un mandamiento de Cristo, hermano. Ah, sí, ¿cómo los llamamos? Predicadores, no estoy hablando de un impío. Ah, sí, ¿cómo los llamamos? Los santos. Jesús nos dijo, sé santos. ¿Ustedes están teniendo la idea, hermanos? Es tan sutil el diablo, hermano, y nosotros tan torpes, que sin darnos cuenta negamos, hermano, quebrantamos, disminuimos y rebajamos los mandamientos de Cristo. Yo lo he hecho, yo muchas veces sin darme cuenta lo hago, hermano. Y pido al Señor, especialmente, más que todo en las aplicaciones que uno use, los ejemplos. Hay que tener un cuidado con eso, hermano. Porque podemos llevar a rebajar asuntos que la Biblia dice que debemos hacer. Ahora, no es solo, hermanos, el peligro del predicador. Eso, usted no solo está enseñando cuando predica. Usted está enseñando en todo tiempo. Usted como cristiano es que luz. Lo que usted habla y lo que usted hace es un mensaje para las personas donde Dios lo ha puesto. Entonces a veces no es el predicador. Es el hermano o la hermana. Se encuentra, por ejemplo, con una situación en su hogar, con sus hijos. Un vecino que viene a aconsejarlo. El vecino viene. No, imagínese, vecina, es que yo estoy viviendo con un hombre. Ese hombre tenía un hogar, pero yo lo quiero, yo lo amo y él también me ama. Entonces la hermana, escuchar esas palabras, va a decir: no, vamos a orar para que Dios te bendiga, Dios te dé sabiduría y te ayude. ¿Cuándo qué dice Cristo de esas cosas? Mire lo que dice Cristo en el Sermón del Monte. Si tu ojo te hace pecar, ¿sabes qué sería mejor? Que quedaras ciega. Si tu mano te hace pecar, ¿sabes qué sería mejor? Que quedaras manca. Corta rápidamente y seriamente con el pecado, si no, él va a destruir tu vida. Pero ya, si yo veo el pecado a la vecina y no soy capaz de decírselo, ¿qué hago? Quebranto el mandamiento. El pecado de mi hijo, ¿y qué hago? Que mi hijo le pega al hermanito. ¿Por qué lo hiciste? ¿Sabe qué diría Jesús? Si tú tienes enojo e ira en tu corazón contra tu hermano, eres expuesto al juicio de Dios. Y ahí donde le digas fatuo. ¿Usted alguna vez le ha dicho a su hijo eso? Hijo, eso solo lo hace un asesino. Eso solo lo hace alguien que odia, y Dios aborrece la ira. Dios aborrece eso. Miles de personas van a ir a la condenación por eso, por su odio, su ira, su rencor. Usted le dice, ay, hijo, no, téngale paciencia a su hermanito. Si es como uno rebaja, hermano, ¿cierto? Que uno tiende a rebajar el estándar de Dios, hermano. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la tendencia a no querer herir a las personas. Porque nosotros sabemos que si les decimos la verdad se van a ofender. ¿Cierto? Y ahí llegamos y ¡brum! Bajamos el estándar. Y lo enseñamos con palabras o actitudes también. Hay muchas maneras de enseñar, hermano. Por eso los que viven según el estándar de Dios son perseguidos. Alberto enseñó, no, bienaventurado cuando os persigan. ¿Por qué? Porque la verdad genera mucha. Entonces, aunque se tenga que decir en amor, porque es parte de la vida cristiana la mansedumbre, la bondad, no podemos quebrantar, hermanos, la palabra de Dios. Mucho menos por agradar a los hombres o agradarnos a nosotros mismos. ¿Sí? Recuerde, cualquiera. Eso incluye al predicador, eso incluye al creyente en su hablar, en su aconsejar. Yo a veces he tenido consejerías, esto pasa mucho en consejerías. Hace poco tenía 10 hombres ahí reunidos. Hermano, es que tenemos mucho trabajo, hermano, es que compré una casa, hermano, es que mi negocio. Yo me acordé una enseñanza a Jesús. ¿Te acuerdas cuál es? El Señor hizo una boda y una cena y llamó a los invitados. Y cada uno comenzó a decir excusas. Pero hermano, yo les respeto lo que están diciendo, pero para Jesús todos esos son excusas. Eso no justifica su irresponsabilidad con Dios, con la iglesia, con sus familias. No me diga más excusas. Porque nosotros tenemos la tendencia a justificarnos, ¿no, hermanos? Ay, ¿por qué no viene? No, es que... Excusas, hermano. Ahora que le digan a uno así de frente que... ¿A quién le gusta? Pero qué culpa. Si es la verdad. Si Jesús habló así. Ay, hace poco también estábamos en una reunión, nuevos creyentes. Ay, hermano, pero es que no podemos pedirle a una persona que está llegando. Hermana, ¿sabe que un día le dijo Jesús a las personas? Sígame, Señor, que tengo que ir a enterrar a mi papá. Deje que los muertos enterren a los muertos. Usted sígame. ¿A mí qué me importa que va a enterrar a su papá? Si me va a seguir, sígame verdaderamente. Si no, no me siga. Pues es un mensaje muy cortante, ¿cierto? Pero así hablaba Jesús, hermano. Pero nosotros tenemos, ay, no, hermano. Es que a veces el Señor no habla así, hermanos. Pero nosotros tenemos la tendencia a. Bueno, entonces va a entierrar a su papá, nos vemos en 2 meses. Vamos a estar orando por usted, ¿no? Jesús no hablaba así, hermano. Nosotros tenemos la tendencia, hermano, a rebajar y a quebrantar los mandamientos. Jesús no hizo eso con la ley, hermano. No deberíamos hacer nosotros eso con su enseñanza. ¿Cuál es la consecuencia? Dice, y así enseña a los hombres. ¿Cuál es el resultado de eso? Dice, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Esa palabra llamado, ¿sabe qué significa, hermanos? No se refiere a lo que los hombres digan de él. Se refiere a lo que Dios dice de nosotros. ¿Saben qué significa pequeño? La palabra puede ser traducida de poco valor, de poca dignidad. O sea, una persona que habla así, vive así y enseña así, es una persona que para Dios literalmente es poca cosa en su reino. Es una persona indigna en su reino. Es una persona que no tiene honor, gloria en su reino. Es una persona... En el reino de Dios hay rangos, hermano. No de que pastor, diácono, no esos rangos, hermano. En el reino de los cielos, Dios considera a algunos hijos suyos grandes y a otros los considera pequeños. en un sentido negativo, indignos, infieles. O sea, cuando usted encuentra una persona que rebaja con su vida o en su enseñanza los mandamientos de Dios, usted se encuentra delante de alguien que no debería ser digno de estar predicando la palabra de Dios. Hermano Pablo, que ustedes, ¿por qué? Por estas cosas que a veces no abrimos tanto la puerta a la predicación. Porque hay unas predicaciones que quebrantan la palabra de Dios, rebajan el mensaje de Dios. Por esas cosas, hermano. La palabra de Dios debe hablarse como fue dicha. Ni más tampoco, ni menos. Porque también el más es peligroso, ¿no? Añadirle la palabra de Dios es peligrosísimo. Pero hay cosas que el Señor les dijo bien claras. Siguiente. ¿Se está viendo ahora sí la esencia del pasaje, hermanos? Si Jesús no actúa así ni con la ley, ¿quiénes somos nosotros para quebrantar la palabra de Cristo, hermanos? Así la gente no gusta de nosotros. Yo he entrado a casas, hermano. Un día entré a una casa en otra ciudad, ni conocía a esa familia. Y apenas entré, una de las hijas de los hermanos me vio, se paró brava, hermanos, y subió brava. Y eso tiró la puerta. Y yo apenas... se me acerca la hermanita, ay, hermano, qué pena. Lo que pasa es que ella le ofende cada vez que escuchamos sus predicaciones. Yo, pero ni la conozco. Sí, pero es que ella dice que usted está hablando es de ella. Ni la conozco. Así la gente se ponga brava, hermanos. Así nos tiren la puerta. Nosotros necesitamos hablar la palabra. Porque en últimas esa palabra es la que trae salvación. Sí. Dice ahí, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Ahora, yo quiero resaltar también antes de pasar, hermano, como dice Jesús, cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos y esa palabra, hermano, muy pequeños. ¿Hay mandamientos mayores? Hay mandamientos más importantes, hermano. Pero aquí Jesús dice, aún los más pequeños. La vida cristiana, claro, hay unos pecados gravísimos, hermano. Matar, fornicar. Esos son pecados, digamos que diríamos, pecados serios con consecuencias graves. Pero hablemos de pecados pequeños. ¿Sí? Andrés acabó de dar una serie de pecados honorables, ¿no? Hay pecados que son, ay, hermano, pero nadie me ve cuando yo soy orgulloso en mi corazón. Nadie me ve cuando yo tengo amargura, odio o aborrezco a un hermano. Nadie me ve. Yo no le insulto. Yo hasta lo saludo y lo abrazo en la reunión. Pero en mi corazón el Señor sabe que no le he perdonado eso. Hablemos de pecados pequeños. Ay, hermano, volvemos. Yo no estoy robando, estoy con mi familia, pero dejo de congregarme. Hablemos de pecados pequeños. Es que estoy tan ocupado que no puedo orar. Pues no estoy matando y no robando, estoy trabajando. No es que sea malo trabajar, pero eso se vuelve pecado cuando usted deja de hacer cosas que debe hacer. ¿Cuáles serán esos pequeños mandamientos que yo digo, ay, yo sé que está ahí, pero eso no es tan importante como eso, entonces eso lo puedo desobedecer? Hermano, si uno entiende el pasaje, la esencia del pasaje es que el Señor quiere que lo obedezcamos en todo. ¿Cierto? Todo lo que Él dijo... Amén, hermano. Si está escrito, amén. Nos guste o no, no importa. Amén. Porque es que, ahí volvemos, tanto en la predicación como en la vida cristiana, yo tengo temas preferidos. ¿Sí? Por ejemplo, a mí me encanta la lectura de la palabra, entonces todo lecto, entonces, pero cuando hablan de oración, ay no, la oración no. O ayunar, no, y no ayunar tampoco. Cantar a Dios, no, a mí yo soy más espiritual, yo soy de oración, no soy de alabar. Me hago entender, hay cosas que yo digo, no, eso no. ¿Sí? O yo amo a mi esposo, respeto a mi esposo, pero en esto no le voy a obedecer. Me hago entender, a veces yo tengo partes en las que digo, no, en esto no. Yo amo a 99.9 de los hermanos, pero a este sí no. Sí, a veces nosotros tenemos ese, ay, como es tan pequeño, como no es tan serio. Hermanos, Jesús dijo, enséñenles a guardar, ¿qué? Todas las cosas. A mí una vez un hermano me decía, hermano, es que ustedes parecen, no quiero usar la palabra que él usó, Pero la idea que él me decía es que ustedes parecen obsesionados con el tema de la familia. Y yo le digo, ay hermano, es que yo encuentro que Dios habla en su palabra la familia. Cómo habla de la iglesia, cómo habla de la vida privada, cómo habla del servicio, cómo habla de la salvación, cómo habla de la fe, cómo habla de la santificación, cómo habla de la vida eterna. ¿Cierto? Y nosotros debemos enseñar todo el consejo de Dios. Hay partes del consejo de Dios para nosotros son más chéveres, ¿cierto? Más importantes. Pero también es nuestro deber conocer toda la Escritura. Y hermanos, y sepa usted esto. No hay, en un sentido hay cosas pequeñas, pero no deberíamos tratarlas como cosas pequeñas. Porque a veces cuando yo soy descuidado en lo pequeño, eso me lleva a otras cosas. Lo pequeño se puede volver grande. Aún lo pequeño. Recuerde que Jesús hizo, con cuanto a la ley, dijo ni una coma, ni una tilde. Si el énfasis, que ahora viene a verse en el pasado. Ya vamos acabando, hermano, no se desespere. Queda como 20 minutos de explicación. Despiértese, hágase aire así. Dice, ahora el siguiente pasaje. Ahí en el verso 19, todavía estamos en el 19, dice. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, ¿qué? Este será llamado grande en el reino de los cielos. Ahora el contraste. El pequeño es el que los quebranta y enseña a quebrantar la palabra. El grande es el que los hace y los enseña. Ahora el Señor nos va a decir quiénes son los que tienen dignidad, honor o son considerados grandes en su reino. Por Dios, aunque sean menospreciados por los hombres. Porque por ejemplo a Juan el Bautista lo menospreciaban. Pero ¿sabe qué dice Dios de él? Que era el más grande de los profetas. O sea, no es lo que dicen los hombres. Aquí cuando se habla de quién es grande, es en un sentido divino. Para Dios, ¿quién es un cristiano digno, grande, maduro, sabio, importante en su reino? Aquel que, dice ahí, hace y enseña. ¿Sí? Como decía Spurgeon, la grandeza en el reino de Dios está ligada a la obediencia a la palabra de Dios. El crecimiento espiritual está ligado a la obediencia a la palabra de Dios. A veces, yo escuchaba, creo que mi papá publicaba en estos días una frase de un hermano de España, que él decía, hay muchos que dicen, estamos en una iglesia de sana doctrina. Pero la pregunta no es si usted está en una iglesia de sana doctrina. Ojalá estemos en una iglesia de sana doctrina. Pero la pregunta es, ¿usted obedece esa sana doctrina? Sí, porque hay muchos, como decía Camilito, y damos gracias al Señor por eso. El Señor nos ha concedido buena palabra, hermanos. Pero, hermanos, no se trata a veces de lo que enseñan los hermanos o lo que estamos aprendiendo. Se trata si lo estamos obedeciendo. Porque a veces escuchamos muy buena palabra, hermanos. Hermanos, una de las iglesias que más recibió palabra, recibió el ministerio de Pablo, recibió el ministerio de Pedro, recibió el ministerio de Apolos, es la iglesia de Corintio. O sea, nada nos garantiza tener una buena enseñanza si no la vivimos, hermano. Si no la obedecemos. ¿Sí? Gente que tiene una tremenda enseñanza y una vida incongruente a lo que ha aprendido en la palabra de Dios. ¿Saben cómo el Señor va a cerrar este pasaje? Haciendo una comparación. ¿Cuál es la comparación? Verso 20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. El contraste que el Señor quiere hacer entre sus discípulos y los fariseos es claro. ¿Por qué los fariseos son como aquellos que no deberían ser los cristianos? Porque el Señor más adelante en el capítulo 23 le dice así a los fariseos. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! ¿Por qué les dice que eran hipócritas? Porque ellos querían poner una carga sobre los demás que ellos no querían llevar. O sea, y el Señor les dice a las personas que estaban oyendo en esa ocasión, todo lo que ellos digan, claro, de acuerdo a la palabra, obedézcanlo, pero no hagan como ellos hacen, porque enseñan y no lo hacen. Vuelve el contraste. No se trata de que tenemos buena palabra. Dios espera que vivamos esa palabra, hermano. No quiere que seamos como los hipócritas, que hasta se paran a hablar la palabra de Dios, pero ellos con su vida contradicen la palabra de Dios. Eso es tremendo, hermanos. Porque a veces estamos como en ese intermedio. Claro, es la palabra de Dios, pero no la vivimos. Por ejemplo, vamos a hablar que necesitamos amar y no amamos. Y se nos acerca alguien a contar una situación y le dice, no, hermana, tú necesitas amar y perdonar a tu esposo. Y ella no está amando ni perdona. Se le acerca alguien al hermano a decirle, hermano, y el hermano le dice, no, hermano, ¿sabes lo que necesitas? Oración. La oración cambia todas las situaciones. Y no ora. Así somos, hermano. Así somos. No, hermanos, lo que necesitamos es ser pacientes. Y no somos pacientes. No, hermanos, lo que necesitamos es servir. Hay gente que pasa, hermanos, vamos a servir. Necesitamos servir al Señor. Y no sirven. Tremendo, ¿no, hermanos? Vamos a... Y no lo hacemos, hermano. Eso es hipocresía, hermanos. Por un lado está el que quebranta la palabra y enseña. Es un sinvergüenza descarado de frente, ¿sí? Por otro lado está el que oye y trata de vivir. Pero hay uno intermedio. El que dice, sí, esa es la palabra. Pero vive como el que la quebranta. ¿Cuál de nosotros somos? ¿Cuál de esos somos nosotros? El que quebranta la palabra. El que la guarda y la enseña. O el que dice amén. Pero es como los fariseos. Un amén solo de palabras. Un amén solo externo. Un amén sin integridad. Esa palabra sí que es importante, hermanos. Dios quiere tener hijos que sean íntegros. Que vivan de acuerdo a su palabra. ¿Cuáles mandamientos? Bueno, como les decía, los que vamos a comenzar a estudiar. Nosotros necesitamos conocer los mandamientos de Cristo, hermanos. Y necesitamos no solo escucharlos, vivirlos. Decididamente vivirlos. Y no solo vivirlos, hermano. Enseñarlos. Es como les decía, hoy apenas nos vamos a introducir con la tercera parte del Sermón del Monte. Pero eso ya nos muestra la actitud correcta con la cual debemos escuchar la palabra del Señor, ¿cierto, hermanos? Porque a veces somos muy livianos, muy superficiales, a veces quebrantamos la palabra de Dios. Y así enseñamos, eso es lo triste, ¿no? El Señor nos despierte, nos ayude para poder ser grandes en el reino de los cielos. Y la advertencia final para los que son como los fariseos es la siguiente: si vuestra justicia no fuere mayor, sea más alta, diferente, mejor que la de los escribas y fariseos, ¿qué va a suceder? No entraréis en el reino de los cielos. Van a haber personas que van a ser excluidas del reino glorioso de Cristo. Más adelante Jesús va a decir en el mismo sermón, dice, en aquel día, unos me van a decir, Señor, Señor, y yo les voy a decir, no los conozco. Personas que decían, hablaban, enseñaban, pero no vivían. Dios tenga misericordia de nosotros, hermano. Nos libre de la hipocresía de los escribas y fariseos. Entonces, vamos a entrar a la tercera sección del sermón, hermanos. Y vamos a tratarla de tomar con la medida que el Señor la enseña. Dios nos guarde quebrantar su palabra, hermanos. Dios nos guarde y de enseñar eso. Al contrario, que podamos guardar la palabra tal como Él la dijo y ser ejemplo de obediencia a Dios.